noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 2 de octubre. Quédese aquí, mucho, muchísimo que informarle. Dos de octubre, no se olvida, a 65 años de la matanza de Tlatelolco, las balas percutidas por soldados y policías no solo mataron a los estudiantes que aquella tarde, como llevaban haciéndolo durante meses, reclamaron justicia y reconocimiento a sus derechos, pulverizaron esas balas también la confianza que se tenía en la democracia, en el cumplimiento de la ley, en las instituciones, en la misma Revolución Mexicana, y dejaron sentimientos de coraje y hasta de odio. Aquel día perdió la democracia y la justicia y ganó la violencia, una que continuó durante el periodo que conocemos como Guerra Sucia, terrorismo de Estado, que traicionó al país, a los ideales revolucionarios, hasta la misma tropa, incluso ese día, fue traicionada por sus altos mandos, quienes pusieron a soldados a matar hermanos. A 55 años ningún implicado ha cumplido condena por su responsabilidad. A 55 años continúan pendientes muchas de las exigencias del pliego petitorio, estas pendientes. 2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería cometer injusticia. Hoy se llevaron a cabo movilizaciones y le tenemos la crónica, pero antes vamos con la información de la detención en Israel del diplomático mexicano Andrés Roemer, quien tiene varias carpetas de investigación y una orden de extradición por abusar, por violar a jóvenes. Sobre este tema, el presidente López Obrador confirmó lo anterior, pidió a las autoridades israelíes extraditar también a Tomás Cerón.
Se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, fundamentalmente en la creación de la llamada verdad histórica.
El gobierno de Israel, a través de su embajada en México, emitió un comunicado. En este comunicado da a conocer que ya se solicitó la extradición de Andrés Roemer ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén, porque dice el gobierno de Israel afirma que su país no es refugio para criminales.
Luego de la detención de Andrés Roemer por parte de la policía israelí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Israel en México, informó que Israel es un país que respeta el Estado de Derecho y no un refugio para criminales, agregando que la solicitud de extradición del gobierno mexicano se trató con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro. Las autoridades israelíes actuaron con total apego a las leyes y a la justicia, pues tanto Israel como México son aliados, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones en muchos campos, incluido la cooperación en el ámbito legal. Por ello, es de su interés y de máxima importancia llevar a criminales a la justicia, promoviendo la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Se dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel recibió en 2022 la solicitud del gobierno mexicano para extraditar a Andrés Roemer, sospechoso de haber cometido delitos de violación y violación en circunstancias agravadas, según la legislación mexicana. Ante ello, dicha solicitud de extradición fue examinada y después de deliberaciones entre las autoridades de Israel y de México, el señor Roemer fue arrestado y la Fiscalía del Estado de Israel presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén para su extradición a México. Ante dicha actuación de la autoridad israelí, se continuará procediendo conforme a los principios del derecho internacional. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, si Israel no es refugio de delincuentes, como afirma su gobierno, estaremos esperando también la extradición de Tomás Cerón. En la Ciudad de México, Roemer tiene más de 10 carpetas de investigación abiertas por diversas agresiones sexuales. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles de estas denuncias, de las investigaciones en contra de Andrés Roemer. Voy contigo.
El escritor Andrés Roemer tiene en su contra ante la Fiscalía Capitalina más de una docena de denuncias por los delitos de abuso sexual y violación, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas recopiló más de 60 denuncias. De hecho, el también exdiplomático cuenta con 5 solicitudes de extradición formales. Las denuncias comenzaron en febrero del 2021 y un año después la Interpol emitió una ficha roja para buscar y detener al exdiplomático, quien en su modo de operar citaba a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales para después realizar tocamientos e insinuaciones y finalmente ofrecerles dinero. Las autoridades federales enviaron el año pasado una carta a las autoridades israelíes solicitando directamente su cooperación. Cabe recordar que Roemer Slomianski fue embajador de México ante la UNESCO y en el 2016 fue destituido de su cargo tras no seguir la postura de su país y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la explanada de las mezquitas. En caso de que Andrés Roemer, de 60 años de edad, quien fue detenido este lunes en Israel, sea extraditado a México, enfrentaría múltiples cargos en su contra por delitos como abuso sexual y violación, los cuales son considerados como graves, por lo que no tendría ningún beneficio de ley. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Por cierto, si un embajador de México vota en contra de las indicaciones, de las resoluciones que se le están dando, porque un embajador es representante de un gobierno, entonces es traición a la patria. No hay otra manera de decir. Una de las primeras voces de mujeres que se alzaron para denunciar los abusos de Andrés Roemer es la de la bailarina Itzel Schnaz, quien asegura que ella y otras víctimas llevan 3 años de injusticia y persecución por parte de la gente cercana a Andrés Roemer. Escuche.
Llevamos 3 años sobreviviéndonos, y lo digo en todos los sentidos. En algún momento, la primera vez que Andrés salió público, dijo que él no huía de la justicia, sino de la injusticia. Y puedo narrar con todas sus letras lo que ha sido estar aquí enfrentándonos a la injusticia. Como bien saben, el año pasado nos demandó. Sí. Y fue en marzo de este año que se ganó un juicio por daño moral.
Pues estaremos pendientes de la resolución del Tribunal de Jerusalén y de este proceso. Cambiamos de tema porque ayer se registró un lamentable accidente en una iglesia en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Dejó a 11 personas sin vida, más de 50 heridas, 13 de ellas permanecen aún internadas en hospitales. Daisy Herrera, voy contigo. ¿Cuál es la situación?
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como bien lo comentas, son 13 las personas que permanecen hospitalizadas luego de esta tragedia que ocurrió ayer en la iglesia de la Santa Cruz en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, cuando el techo de la iglesia se desplomó pues encima de los feligreses que estaban participando de la ceremonia del sacramento del bautismo. De estas 13 personas que permanecen hospitalizadas, al menos 2 están en estado crítico, están al pendiente los equipos médicos para ver cómo evoluciona el estado de salud en las próximas horas.
En total de 60 pacientes, actualmente contamos con 13 pacientes. Y en este momento que hay un control de la contingencia, las unidades que estaban pues para traslado a una unidad de cuidados intensivos con ambulancia, se va a retornar a su área del CRUM, que está en Ciudad Victoria.
También decirte que la 11ª víctima se confirmó esta mañana cuando una joven de 18 años de edad pues ya no pudo seguir luchando por su vida. Los médicos confirmaron el deceso casi al mediodía de este lunes. Ayer en la noche, el último informe que daba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, es que eran 10 los muertos. Sin embargo, este día pues ya se incrementó a 11. De estas víctimas, por lo menos 3 de los muertos son menores de edad. Esta tarde también el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo ante los medios de comunicación que el gobierno del estado se hará cargo de los servicios funerarios de las 11 víctimas y que también cubrirá los gastos médicos de quienes permanecen hospitalizados y que así lo requieran. También dispuso de apoyo psicológico para las víctimas y también sus familiares. Dijo que los deudos pueden acercarse tanto a las instancias del gobierno municipal y estatal para solicitar el apoyo. También comentarte que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Se busca determinar cuál fue la causa del colapso del techo de esta iglesia aquí en Ciudad Madero. Juan, es la información. Excelente noche.
Muchísimas gracias, Daisy Herrera. Excelente noche para ti también. Hasta allá, Tamaulipas. Y, por supuesto, nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas de este lamentable accidente sobre el cual el presidente López Obrador habló. Abrió la sesión de preguntas y de respuestas de la conferencia mañanera. Primero, antes que nada, enviando sus condolencias por lo sucedido allá en Tamaulipas. Vamos a escuchar.
Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día de ayer. Mucha solidaridad de la gente, además de los apoyos de Protección Civil, de las autoridades locales, estatales y federales.
Y bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, la crónica de las movilizaciones en la Ciudad de México en conmemoración al 2 de octubre. También hablaremos con Adalberto Méndez, él es consejero ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre los pendientes que hay con respecto a las exigencias de aquel entonces, del 2 de octubre de 1968, esta situación que tiene que ver con que ningún responsable de esos lamentables hechos, de ese crimen de Estado, pues está purgando condena, nadie ha sido detenido. En fin, nos vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy le decía al principio de este espacio, es 2 de octubre, 2 de octubre, no se olvida, hace 55 años, en la Plaza de las Tres Culturas, elementos del Ejército y de otras organizaciones de seguridad del Estado abrieron fuego en contra de estudiantes que exigían justicia, el cumplimiento de los derechos, la masacre de Tlatelolco. Y el presidente López Obrador, luego de destacar la lealtad de las Fuerzas Armadas y reiterar que es pueblo uniformado, sobre la responsabilidad de la tropa en ese episodio, dijo lo siguiente.
También considerar que en esos momentos difíciles como el 68, 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes, el ejército actúa en casos como eso, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial.
Como cada año, el Comité del 68 y otras organizaciones marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo capitalino. En la marcha no faltaron, por supuesto, los encapuchados, las pintas, los discursos. Laura Cardoso, le diste seguimiento puntual a la marcha y estuviste. Tienes la crónica. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y concluyó a las 7:30 en punto esta manifestación y marcha que salió desde las 4 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas y culminó aquí en el Zócalo capitalino. Vamos a ver, Juan, cómo transcurrió esta conmemoración del 2 de octubre.
4 de la tarde en punto y un hombre que se dice médico prehispánico esparce pinole antes de que inicie la marcha para conmemorar el 55 aniversario del 2 de octubre. Dice que esto borra la sangre y así inició la marcha, que cada año pide alto a la violencia. A lo largo de Eje Central, las consignas una y otra vez repetidas, este día no se olvida, libertad a los presos políticos y vivos se los llevaron, vivos los queremos. A lo largo de los 5 kilómetros que hay entre la Plaza de las Tres Culturas y el Zócalo capitalino, apenas escucharon unos petardos y algunas pintas. Los monumentos históricos fueron blindados con altos muros de metal y las cortinas de establecimientos cerraron ante la llegada de la marcha. Una vez en la Plaza de la Constitución, Félix Hernández Gamundi, representante del Comité del 68, hizo un llamado a no caer en provocaciones, y es que un grupo de jóvenes del Bloque Negro insistió en provocar violencia tirando bombas de gas pimienta para dispersar el mitin. Este histórico personaje destacó que en México hay una larga historia de agravios, pues iniciaron en 1968 y continuaron hasta la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Es muy larga la historia de los agravios y así llegamos al 26 de septiembre de 2014 con la criminal agresión en contra de nuestros compañeros de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, agredidos brutalmente en Iguala.
A nombre de todos los participantes se leyó un documento. En este se solicitó la defensa de la educación pública, que se destine 8% del Producto Interno Bruto a la educación y 1% a la investigación, parar el asedio a las normales rurales, libertad a presos políticos, revertir la militarización del país y parar la crisis de desaparecidos que con el gobierno actual se ha agudizado.
Juan, y después de terminada esta marcha y este mitin aquí en la Plaza de la Constitución, entraron todas estas brigadas de limpieza del gobierno de la Ciudad de México, y es que hubo algunas pintas a estos maceteros y también al edificio de gobierno de la Ciudad de México. El reporte que te tengo, Juan, buenas noches.
Buenas noches, Laura, muchísimas gracias por el reporte. ¿Qué significa 55 años aún todavía, nuestros días, el movimiento estudiantil del 68? ¿Cuáles han sido sus repercusiones en la vida política, en la vida social de nuestro país? ¿Cuáles son los pendientes? Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación desde Ginebra, Suiza, a Alberto Méndez. Él es abogado especialista en derechos humanos y consejero ciudadano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adalberto, pues muy buenas noches, muy buenos días para ti. Gracias por madrugar para estar con nosotros en Fórmula. ¿Cómo estás?
No, encantados, que estamos. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un buen día hasta allá.
Oye, Adalberto, tú como especialista en derechos humanos, como abogado, hay algo que llamó muchísimo la atención el día de hoy, que son las declaraciones del presidente López Obrador con respecto a la tropa, aquel 2 de octubre de 1968. Dijo, palabras más, palabras menos, que ellos son pueblo uniformado, que recibieron órdenes de sus altos mandos. Pues la cadena de mando llega hasta el presidente de la República. ¿Tú cómo lees esta declaración? ¿La tropa fue víctima también de sus altos mandos esa tarde del 2 de octubre?
Mira, yo creo que es un tema complicado y sobre todo delicado, ¿no? Si me permites, voy a hacer un breve análisis sobre dónde estamos respecto al conflicto del 2 de octubre y lo que sucedió el 2 de octubre y un poco lo que está sucediendo actualmente con México, ¿no? Hay que tomar en cuenta que México tiene una severa deuda, sobre todo con las víctimas, ¿no? De aquel tristísimo acontecimiento, porque aún no hemos logrado tener, ¿no?, completamente, digamos, el acceso a la verdad y acceso a lo que sucedió realmente en esa fecha que se conmemora año tras año.
Adalberto, rápido, perdona, 55 años, no hay ninguna persona que haya cumplido condena por su responsabilidad en estos hechos. Tú dirás si no hay pendientes.
Justo, a eso voy, por eso mismo yo menciono que existe un gran pendiente con las víctimas y sobre todo con el pueblo de México. Por una razón, en México los mecanismos de justicia transicional desafortunadamente no han funcionado como deben funcionar y como sí ha logrado este tipo de reparación en otras partes del mundo, ¿no? Cuando me refiero a justicia transicional, no quiero específicamente hacer puntual a la necesidad de que contemos con mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero sobre todo a la no repetición de este tipo de situaciones en el pasado que han sido marcados por conflictos o impunidad, ¿no? Justamente como lo mencionas, ¿no?, los mecanismos de justicia transicional en México le permitirían determinar quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los culpables, qué órdenes se dieron, y entonces pudiéramos estar de alguna u otra manera mencionando que quizás el presidente tiene razón o no, pero hasta entonces no tengamos la verdad de las cuestiones. Decir una declaración de esa manera sin no tener todavía acceso a lo que realmente sucedió en ese entonces, sin un mecanismo de justicia transicional efectiva, realmente puede ser peligroso, porque podríamos estar justificando a quien no tenemos que justificar, porque estaríamos incluso acrecentando la deuda de verdad y reparación frente a las personas y a las víctimas de los estudiantes que desaparecieron en esa época. Y entonces no logramos de alguna u otra forma darle paz a ese, digamos, a ese periodo tan doloroso en México, que hasta la fecha hay bastantes incógnitas. Incluso déjame recordar algo al respecto. Ha habido, no sé si tú recordarás que en agosto de 2021, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública determina, la necesidad de que la SEDENA dé a conocer la versión pública, sobre todo del general Luis Gutiérrez Oropesa, ¿no? Alguien que estuvo involucrado en algún momento en lo que pudo haber sucedido respecto a este tipo de la cadena de mando el 2 de octubre. La SEDENA, de alguna u otra forma, ha puesto trabas desde ese entonces, e incluso, ¿no? La SEDENA, al haber clasificado como confidencial esta información, se tuvo que recurrir por parte del INAI para que determinara la revocación de esa clasificatoria de confidencialidad en 2021. ¿Por qué saco a colación este tema? Uh-huh. Porque hasta la fecha existen todavía un patrón de no querer, digamos, advertir o descubrir por completo lo que sucedió en ese momento y lo que sucedió el 2 de octubre. Y eso es muy peligroso porque a tantos años, como bien lo advertiste, difícilmente tenemos todavía clara la película de qué sucedió en ese día tan nefasto para el país.
Oye, Adalberto, y sobre lo que está diciendo, digo, fundamental que se conozca bien qué fue lo que sucedió, pero de las declaraciones otra vez del presidente López Obrador, me parece que en ningún momento se busca eximir de su responsabilidad a una tropa, sino al contrario, llegar a profundidad con lo que sucedió en la línea de mando y en las órdenes que ellos recibieron y que, pues por su misma posición de ser efectivos de las Fuerzas Armadas, pues no podían negarse a cumplirlas. ¿Tú cómo lo ves? Digo, no los exime de la responsabilidad, nada más está buscando quién les dio la orden, ¿no?
Mira, definitivamente, y por eso la justicia transicional es muy esclarecedora para saber cómo se dieron las órdenes y por qué no hubo, digamos, un contrapeso respecto al tema o con una valoración previo a esta orden. Esta discusión no es nueva, ¿eh? Sí, uh-huh. Lo quiero mencionar. La discusión de que solamente estaban acatando órdenes viene incluso desde la Segunda Guerra Mundial. En su momento, Hannah Arendt, seguramente te recordarás, esta mujer de origen judío, que luego incluso tiene un conflicto con su propia comunidad, cuando habla de un término que hasta la fecha se ha discutido muchísimo, que es la banalidad del mal, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde un militar puede o no, de alguna u otra manera, ser consciente de que está ejecutando una orden y no hace una valoración previa en materia de los impactos que tiene esa orden, ¿no? Estamos a muchos años después de eso, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, del 2 de octubre de 68, ha habido una evolución respecto a este tema y por eso la necesidad de que las Fuerzas Armadas inclusive tengan, ¿no?, una preparación en materia de derechos humanos para que este argumento de la banalidad del mal, es decir, de que estén ejecutando órdenes de manera casi como autómatas, sin que hagan consideraciones previas sobre los impactos lesivos que mandatos o que esas órdenes pueden llegar a tener en la población, ¿no? De alguna u otra forma, no se vuelvan a repetir. Por eso la necesidad, claro, de cada vez tener mayor capacitación al respecto. Pero por eso mismo, y vuelvo a insistir, es necesario que se esclarezcan y tengamos acceso pleno a este tipo de documentación, porque entonces podremos saber quiénes dieron las órdenes, en qué condiciones dieron las órdenes, claro, y por qué ocurrió lo que ocurrió el 2 de octubre, que además no hay que olvidarlo, ¿no? 10 días después fue el cinismo nacional, se iniciaron los Juegos Olímpicos como si nada hubiera sucedido.
Exactamente.
Entonces, creo que el impacto es doblemente lesivo. No solamente es hablar de quién dio la orden y por qué, sino también todo el mecanismo estructural de un gobierno que en su momento hizo, sí, todo para reprimir a una población que estaba, ¿no?, exigiendo su derecho de acceso y su derecho de protesta. Sin y duda. Que fue brutalmente reprimida.
Sin duda, además unos Juegos Olímpicos a los que llamaron de la paz con todo el cinismo del mundo. Y aún así haya sido, hayan recibido la orden, esto no es atenuante de ninguna manera de las acciones cometidas. Adalberto, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Espero tener comunicación ahora sí que pronto contigo y nosotros nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. El fin de semana en Chiapas se registró un accidente. En este accidente fallecieron 10 personas, migrantes de origen cubano, 17 más resultaron heridas. Sobre el tema de la crisis migratoria que se vive en el país, el presidente López Obrador reiteró que mientras no se atiende el origen del problema, como es la desigualdad o la falta de oportunidades, esta problemática no se va a detener. Escuche.
Vamos a seguir insistiendo en que se deben de atender las causas de la migración, los orígenes, ir al fondo y ya dejar la politiquería, pensar que los derechos humanos están por encima de las ideologías, que no se pueden mantener sanciones, bloqueos, y que se tiene que ayudar a los países con más pobreza. Tiene que haber fraternidad universal.
La semana pasada le informamos sobre la crisis que se está generando en Piedras Negras, en Coahuila, por la llegada ahí de miles de personas migrantes. Hoy, el día de hoy, me enlazo a Ciudad Juárez, a Chihuahua, con mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias. Israel, muy buenas noches. ¿Cuál es la condición allá? Hasta un helicóptero Black Hawk fue utilizado para impedir el cruce de migrantes a los Estados Unidos. Tú me parece que andabas por ahí.
Sí, así es, Juan, por supuesto. Todas estas imágenes las captó nuestro compañero Uriel Rivas. Y fíjate, Juan, que en estos momentos nos encontramos aquí en la puerta número 36, que es por donde se les procesa a los migrantes que son detenidos, en este caso, por los elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Vemos a mis espaldas, Juan, pues cómo estamos siendo hostigados, permíteme llamarlo así, por estos elementos armados de los Estados Unidos. Nos está literalmente lampareando con esta luz de estrobo, tratando de entorpecer nuestro trabajo periodístico. Pero fíjate, Juan, que se vivieron momentos tensos aquí justamente en este punto de la frontera norte de nuestro país. ¿Por qué, Juan? Porque estos migrantes han recorrido, en el caso de los venezolanos, 8,000 kilómetros, más de 8,000 kilómetros, la mayoría de ellos a pie, llegan justamente aquí cansados, enfermos, con ya muy poca esperanza y sobre todo sin un solo peso. Uno de estos jóvenes, Juan, al ser impedido por estos elementos de los Estados Unidos para ingresar justamente al territorio norteamericano, subió. Vamos a ver esta imagen también captada por nuestro compañero Uriel Rivas, cómo sube a esta alambrada a pesar de las púas, de las fuertes restricciones que tienen por parte de estos elementos de seguridad, cómo sube y brinca, cae ya al suelo norteamericano, inmediatamente fue detenido por los elementos de seguridad. Además de esto también, pues se dan estas imágenes, Juan, en donde los migrantes pues cruzan este río Bravo. Ahí vemos esta imagen también, Juan, esta pequeña niña en hombros de su papá, como justamente pues están llegando a este punto del territorio de los Estados Unidos. Vale la pena señalar, Juan, que este punto pues es el único que van a tocar en la Unión Americana en libertad, si se le puede llamar a eso. ¿Por qué, Juan? Porque ahí es donde llegan del otro lado ya del río Bravo, pues ahí ya es El Paso, Texas. Ahí justamente, pues una vez que sean detenidos, van a ser procesados. En el mejor de los casos estarán días en la estancia migratoria y en el peor incluso hasta meses. Muchos de ellos, Juan, pues llegan aquí arrepentidos. Hablamos con una migrante venezolana, María Duarte, quien nos dice pues que está arrepentida de haber emprendido este viaje desde hace 5 meses desde su natal Caracas, Venezuela, solamente acompañada de su pequeña hija de 2 años. Esto fue lo que nos comentó.
Dios mío, yo me quiero morir ya, yo me quiero meter por ahí, está muy hondo, yo me quiero meter por ahí, ya yo no quiero sufrir más. O que me manden a mi país, pero ya no quiero poner a mi hija más en esto. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya he sufrido mucho, y la mafia, primero el Darien, luego la mafia, ahora esto.
Hay las palabras pues conmovedoras de esta migrante venezolana. Como tú muy bien lo señalabas, Juan, esta movilización, intensa movilización de los migrantes, provocó no solamente el reforzamiento de los elementos a pie, sino que también por aire en este helicóptero Black Hawk se vigiló celosamente por los aires esta frontera impenetrable para llegar a los Estados Unidos. El reporte que te tengo esta noche, Juan.
Pues vamos a ver un poco más de la imagen esta del Black Hawk, a ver si la podemos poner en pantalla, porque llegó un momento, Israel, en el que bajó la cola y parecía que iban a ametrallar a las personas que estaban intentando cruzar la frontera en un pues acto de intimidación bélico que nos hacía sentir como si estuviésemos en un conflicto en igualdad de condiciones, y para nada es así. Lamentables imágenes las que vimos, ¿eh?
Sí, sobre todo, Juan, como tú muy bien lo señalas, pues muy intimidante el vuelo de esta imponente aeronave de los Estados Unidos. Los elementos que iban a bordo de ella vigilaban desde el aire, pues celosamente, como lo hacen estas personas aquí a punto de tierra, como lo estamos observando. Estas personas verdaderamente parece que nos encontramos en una zona de conflicto bélico.
Pues Israel Aldave, muchísimas gracias. Mi reconocimiento, como siempre, por tu labor reporteril, y estamos en comunicación. Que tengas buena noche, que no te vaya a marear ese estrobo que te están aventando desde el otro lado de la frontera.
Sí, hombre, Juan, continuamos aquí muy pendientes y como siempre, a tus órdenes.
Muchas gracias, Israel Aldave, y a unos días de que llegue la comitiva estadounidense de primer nivel que está encabezada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a nuestro país, una delegación pues de funcionarios estadounidenses, entre ellos el embajador Ken Salazar, se reunieron durante más de 4 horas en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, quien dio a conocer que se hablaron de temas de migración, de tráfico de fentanilo. Salieron los estadounidenses de la reunión y pues evitaron dar cualquier tipo de declaración a la prensa. Y el presidente pues dio a conocer que una vez que comenzó la cuenta del último año de su gestión, porque dejará el cargo el 30 de septiembre del próximo año, pues dijo el presidente que no se puede resolver todo en un sexenio y que por ello es necesaria la continuidad. Escuche.
En el arranque de su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no se puede resolver todo en un sexenio, por lo que es necesaria la continuidad, y dijo sería un error garrafal el regreso de quienes gobernaron antes del 2018. Consideró que sí hay una transformación y ha sido sin violencia. Muestra de ello es que a pesar de la pandemia del COVID-19, crece la economía y récord en la creación de empleos, inversión extranjera.
Y hay que seguir haciendo más, porque es mucho el atraso, fue mucho el rezago. Se dedicaron por décadas a robar, a saquear, y se olvidaron del pueblo. Entonces esto no se puede resolver del todo en 6 años. Ya comenzó el proceso de transformación, hay que darle continuidad.
Y ante las críticas al aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a quien vinculan con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y lo ubican en reuniones relacionadas con el caso Ayotzinapa, en su calidad de delegado de la Policía Federal en Guerrero, el presidente López Obrador pidió dejar que el pueblo decida, pues será a través de una encuesta como se determine quién será el coordinador de la transformación en la capital.
Si me preguntas de Harfuch, bueno, porque hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Quién va a decidir? ¿Quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, ¿no? Y lo otro, ¿por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan? Sí, porque no ha presentado denuncias, ¿sí? Y se juzga. Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie.
Con imágenes de Alberto Tláhuiz en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues ahí está, de alguna manera un espaldarazo el presidente López Obrador a Omar García Harfuch. Y ya que estamos en temas de la capital, quienes se perfilan para buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio son, escuche usted, por el PRI, Cintia López Castro y Adrián Rubalcaba; por el PAN, Lía Limón y Santiago Taboada; y por el PRD, Nora Arias y Luis Cházaro. Con ello queda fuera Sandra Cuevas, quien dijo lo siguiente, escuche.
No estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme para medirme y poder competir con mis demás compañeros. Lo cual me parece antidemocrático, lo cual me parece que demuestra lo que tanto ha señalado Moreno, que solamente quiere que el poder se concentre en los mismos de siempre.
Oiga, hoy Morena cumple 12 años y la doctora Sheinbaum pues recordó a los jóvenes del 68 y reiteró que en el partido hay relevo generacional. Ve usted.
Durante el 12º aniversario de Morena, Mario Delgado pidió un minuto de silencio al confirmar que 3 de sus militantes fueron víctimas del crimen organizado en el municipio de Juárez, en Chiapas. Se trata de José Luis Jiménez y Cristian Landa Sánchez, mientras que Adrián Cid Pérez continúa desaparecido, dijo Mario Delgado, que eran encuestadores y que al parecer fueron confundidos por el crimen organizado.
Desafortunadamente tuvimos la noticia durante la mañana del sábado que se habían encontrado 2 cuerpos que correspondían en las características a nuestros compañeros. Fueron brutalmente asesinados. Hemos exigido una investigación a fondo.
Por su parte, la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, recordó el movimiento del 68 y se dijo ser hija de este movimiento y que el principio morenista se fundamenta en los hechos del 2 de octubre, es decir, poner fin al autoritarismo, por lo que se comprometió a nunca usar la fuerza pública en contra del pueblo.
El 2 de octubre de 1968 hubo un crimen de Estado. Jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron arteramente asesinados por la decisión de un civil, de un presidente de la República. Y lo que podemos decir que defiende nuestro movimiento es que eso nunca más ocurre en México. El mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video que hoy no están con nosotros, a los jóvenes que perdieron la vida en el 68 y después, el mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le comentaba que pues ya están ahí claramente quiénes serán los aspirantes del Frente Amplio por México a ser candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se pillaron a Sandra Cuevas, no entra dentro de la ecuación, y Morena en la Ciudad de México. Sobre esto emitió un comunicado. En este comunicado, escuche, lamentan lo que llamaron el mal momento que el PAN, que el PRI, que el PRD le están haciendo pasar a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas. Acusaron que es evidente que la quieren sacar de la contienda, ya que lo que denominaron el Club Taboada tiene decidido que sea él, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien abandera al Frente Amplio por México en la candidatura a la Ciudad de México. Le piden a Sandra Cuevas que exija lo que por derecho dicen que le corresponde. Ahí están haciendo este llamado a Sandra Cuevas para que pues no se deje cepillar por parte de el Frente Amplio por México. Y bueno, seguimos nosotros con la información. Vamos a temas metropolitanos. Le informo que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tlalnepantla ha tenido impactos en la seguridad del municipio. Son favorables, ve usted.
Al presentar un informe de las estrategias y resultados de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el municipio de Tlalnepantla, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado aseguró que la ciudadanía debe tener la seguridad de que se trabaja las 24 horas en el combate a la delincuencia, en coordinación con los 3 órdenes de gobierno.
Que sepan que hemos detenido, que hemos recuperado vehículos y que teniendo al fiscal regional, al fiscal de recuperación de vehículos, al comandante de la Policía Estatal, al responsable de Sedena, de Guardia Nacional, al responsable de del gobierno federal que tiene que ver con las mesas junto con tu servidor, más la policía municipal, hemos estado atendiendo en operativos, en investigaciones, para que la ciudadanía sepa que es un tema prioritario y que sé qué colonias tienen mayor afectación y que se va a trabajar en forma muy clara y muy sólida en detener y atender que la gente viva en paz.
En conferencia de prensa efectuada en el C4 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, destacó que los principales delitos en puntos específicos del municipio son el robo de auto, el transporte de carga y el narcomenudeo.
y lo que estamos haciendo es que con todas las fuerzas de seguridad podamos contrarrestar las comunidades de mayor incidencia, que en mi municipio marcan 10 colonias de mayor incidencia, como la Lázaro Cárdenas, la Jorge Jiménez Cantú, Valle Ceilán, Valle Dorado, San Lucas Tepetlacalco, lo que es las Tenayos, Chalma, San Lucas Patoni, Barrientos, como referencia general de las colonias donde mayor a veces de incidencia tengo.
El alcalde destacó que delitos como el robo de auto registró una baja e irán con toda la fuerza necesaria para combatir este flagelo mediante operativos permanentes coordinados para lograr que Tlalnepantla se convierta en el municipio más seguro del Estado de México. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
En otro tema, por mayoría de 8 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los efectos de su sentencia en cuanto a la falta de comisionados del INAI. Ordena al Senado designar a los comisionados faltantes antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
Por mayoría de 8 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los efectos de la sentencia de la controversia constitucional en la que determinó que el Senado de la República incurrió en una omisión al no concluir el proceso de designación de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De esta forma, el alto tribunal ordenó a la Cámara Alta que, en el actual periodo ordinario de sesiones, lleve a cabo la votación para nombrar a los comisionados que sustituirán a los que faltan. En el caso de la vacante que dejó Oscar Guerra Ford, este quedará pendiente debido a la suspensión definitiva que le otorgó un juez de distrito a Yadira Alarcón Márquez, cuya propuesta fue objetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del mismo modo, la Corte autorizó al INAI para sesionar con menos de 5 comisionados, siempre y cuando lo hagan con la totalidad de sus integrantes y de manera colegiada, además de que su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena tendrá voto de calidad en caso de empate. En contra del proyecto, votaron las ministras Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel Moza, quien negó que haya una omisión por parte de la Cámara Alta, ya que a la fecha existen las ternas para designar a 2 de los comisionados faltantes. Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán aseveró que el tratar de justificar la omisión argumentando que la Constitución no establece un tiempo, el legislador puede ocupar todo aquel que requiera para nombrarlo, implicaría frustrar la vocación de reformador al crear figuras que funcionan de forma completa. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Hubo reacción a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El senador morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aclaró que la Suprema Corte no le está diciendo qué hacer al legislativo. Lo que está haciendo es pedir, discutir y aprobar, conseguir los consensos para los nombramientos de los comisionados del INAI. Escuche.
Que no se trata que el Poder Judicial le diga, en este caso, al Senado mexicano, ¿cómo debe resolver? Lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte es que se discuta y, en su caso de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados. Cumpliremos con este mandato jurisdiccional, pero la mayoría calificada depende de la voluntad.
Pues ahí está. No está ordenando, está solicitando. Bueno, mucha información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en sus propias palabras y a través de sus abogados que está siendo víctima de una persecución política durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la organización Trump, que durará casi 3 meses y puede ser crucial para sus negocios. El representante republicano Matt Gaetz presentó una resolución a última hora para destituir a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara, estableciendo un probable enfrentamiento en la Cámara en los próximos días. En más información, el Senado de Estados Unidos tendrá a su primera legisladora afroamericana, ya que el gobernador de California, Gavin Newsom, cumplió su palabra y eligió a LaFonza Butler para sustituir a Dianne Feinstein, quien falleció la noche del jueves en su casa en Washington. El juicio contra el senador federal Bob Menéndez y su esposa en un juzgado de Nueva York, acusados de soborno y corrupción, fue fijado para el 6 de mayo del próximo año. 2 de las discotecas implicadas en el incendio el domingo en Murcia, España, en el que murieron 13 personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividades desde enero de 2022. Doug Larson, senador estatal de Dakota del Norte, su esposa y sus 2 hijos pequeños murieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en Utah. En otras cosas, miles de personas bloquearon este lunes varias carreteras en Guatemala en protesta por las acciones de la Fiscalía que el fin de semana secuestró las actas que registraron el paso a la segunda vuelta electoral del progresista Bernardo Arévalo, quien finalmente ganó la presidencia. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajará esta semana a México, Sudamérica y América Central para hablar sobre migración, en momentos en que la ciudad recibe a miles de ellos. Una enorme explosión sacudió una zona cerca de Oxford, en Inglaterra, y el cielo se iluminó de amarillo momentos después de que una tormenta eléctrica pasara por encima. Y te comento que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue por un año prorrogable de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití, una petición que llega un año después de que fuera pedida por el propio gobierno. Y por último, una niña de 9 años que desapareció durante una acampada familiar en el norte del estado de Nueva York fue encontrada sana y salva tras 2 días de búsqueda.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Ya lo vi ustedes, tiempo de los deportes. Saúl, el Canelo, pues ganó, pero no encantó, pues lo ponen a pelear con un bulto. Y los que también ganaron fueron los jugadores del América, pintor José Luis Cuevas, artista del deporte. Buenas noches, pues los Pumas todavía lamiéndose las heridas.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio de Fórmula Noticias. Sí, la verdad es que arranquemos con esto que está pasando, porque América ganó los 3 clásicos, ya le ganó a Chivas, le ganó a Cruz Azul y ahora le gana a Pumas. 1-0, polémica por ahí arbitral, que si era penal, si no era penal, si previo a ello había una falta que no le marcaron en un gol que le anularon a Henry Martín. Al final, pues bueno, termina ganando el equipo del América con gol del Cabecita Rodríguez vía penal, y con esto es líder de la competencia. Después de ello, destacar también para este fin de semana lo que fue el 1-1 que se terminó dando entre la escuadra de Toluca y Chivas. Chivas que necesitaba más que nunca de la victoria, o cuando menos no perder, y bueno, terminó sucediendo cuando menos esa situación. En más información, también destacar varias situaciones que se han dado dentro del fútbol mexicano, porque mañana habrá jornada doble del fútbol mexicano. América recibe a Pachuca y vamos a ver si sigue el paso ascendente del equipo americanista. Destacar en el fútbol internacional que el Real Madrid le gana 3-0 al equipo del Girona, y con esto el Real Madrid es nuevo líder de la competencia ya en España. Otra vez Bellingham marcó uno de los goles y sigue el británico con un gran plan goleador. También destacar en este caso lo que pasó con el City. El Manchester City en Inglaterra perdió 2-1 con el Wolverhampton, y con esto el Manchester City sigue en la cima, pero ya se le acerca el Tottenham. El Tottenham que le ganó 2-1 a Liverpool en buen partido de fútbol. También a destacar, donde hubo expulsiones por ahí, temas de VAR, y al final el Tottenham está peleando la parte alta de la tabla. Y bueno, destacar dentro del mundo del box lo que ya señalaba: Saúl Canelo Álvarez gana por decisión unánime, le gana a Yermel Charlo, llega a 60 victorias. Hay que recordar que tiene 2 empates y 2 derrotas, pero el Canelo desde el 2021 no noquea, y parecía que lo podía noquear, y al final solo quedó en eso, en un intento, termina ganando, pero siguen las críticas al respecto. Y en la NFL se jugó desde la casa de Andy el partido entre Jacksonville y el equipo de los Halcones de Atlanta. Espectacular lo que hizo ESPN para los Estados Unidos, les puso sensores a cada uno de los jugadores, hicieron una transmisión alternativa desde el cuarto del protagonista de Toy Story, y bueno, terminó siendo espectacular porque recreaban el partido prácticamente en vivo para acercarse precisamente al nuevo público, a los niños, que se les haga interesante el ver la NFL. Hoy, por cierto, ganó Seattle al equipo de los Gigantes. Ahí lo más destacado en la información, Juan.
Pues terminas con 2 espectáculos, este del fútbol americano, vaya espectáculo, y el espectáculo que fue lo que tendría que haber sido una pelea de box. Pintor, muchísimas gracias, abrazo muy fuerte.
Abrazo, buena semana, saludos.
Muy buena semana para ti también, y bueno, pues a usted, muchas gracias por habernos acompañado. La cita mañana es a las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.